Estados Unidos de América.
Impiden a activistas cubanos presentar públicamente iniciativa contra la violencia.
Familiares de acusados por protesta contra los apagones denuncian irregularidades durante juicio en Tribunal Militar de Cienfuegos.
Tres ONGs estadounidenses piden al presidente Biden medidas para mejorar la situación humanitaria en Cuba.
Siguen descendiendo las entradas ilegales a Estados Unidos por la frontera de México.
Juez de Texas aplaza juicio contra el paro humanitario.
En Colombia abren investigación sobre la campaña presidencial de Petro por presunta financiación irregular.
Y Rusia y Ucrania cruzan acusaciones tras la destrucción de una gran represa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, tiempo de informaciones aquí en Martí Noticias. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía y esta emisión corresponde ya al martes 6 de junio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Los opositores Manuel Cuesta Amarúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez fueron puestos en libertad en horas de la tarde noche del lunes, luego de varias horas detenidos por la seguridad del Estado y la policía de La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
Efectivos policiales interceptaron en la mañana del lunes a los activistas políticos Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez cuando se dirigían a la casa del coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, a donde tenían prevista una conferencia de prensa en la que anunciarían una estrategia frente a las violencias institucionales normalizadas por el sistema político. Cuesta Morúa fue conducido junto a Benítez a la estación policial ubicada en la calle Zanja, en Centro Habana, y más tarde trasladado a su residencia de Alamar, en La Habana del Este, donde apostaron una patrulla, presuntamente para que no pudiese salir de su domicilio.
Yo no entré a la casa y ellos tomaron entonces la decisión de detenerme de nuevo y me llevaron para la estación de Cojima.
Fue liberado pasadas las 5 de la tarde. Alrededor de la misma hora fue excarcelada de la unidad policial de Zanja, María Mercedes Benítez.
Según el oficial, que si yo continúo reuniéndome y haciendo campaña subversiva, que me va a abrir un proceso por instigación a delinquir.
Ya entrada la noche, llegó a su casa en el Vedado Habanero Madrazo Luna, quien fue detenido en la unidad de la PNR de La Lisa.
Me advirtieron de que de continuar en las actividades en las cuales estaba involucrado, actividades que tienen que ver con demanda de protesta ciudadana, podía ser procesado legalmente, que no se me iba a levantar la penalidad de la regulación.
Los tres activistas pretendían informar sobre Chanti, una estrategia global contra la violencia que plantea la búsqueda de soluciones para problemas como las violaciones de la Constitución y las leyes, así como instaurar una cultura del respeto y la tolerancia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Concluyó este lunes la primera jornada del juicio militar que se realiza en Cienfuegos en contra de los manifestantes de las protestas populares del poblado de Covadonga. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con el Tribunal Provincial de Cienfuegos, La Juanita, tomado por la seguridad del Estado, sesionó la primera jornada este lunes del juicio militar en contra de 9 manifestantes del Consejo Popular de Covadonga en el municipio de Aguada de Pasajeros el 30 de julio del 2022 en medio de un prolongado apagón. Durante la vista se ofrecieron los testimonios orales de los acusados en presencia de la Fiscalía Militar, informó Janet González, tía de Marcos González Castro, uno de los juzgados.
Dijeron que sí. Sí, decir, participaron en la manifestación, que lo que gritaron fue que pusieran la corriente, negaron la participación en la rotura de la tienda y la rotura del cartel. No dejan ni que la familia se acerque a ellos, ni siquiera pueden mirar para atrás. Ellos están ahí delante, todos los acusados están sentados en los bancos delante, esposados y todo, y la familia al final atrás. El presidente de la sala reiteró que los familiares ahí no hacíamos falta. ¿Qué juicio se puede hacer con los acusados, los abogados y los fiscales? Le llamó la atención a una muchacha que la botó de la sala, que es la esposa de uno de los acusados. No tienen profesionalismo. No nos ratifica más que somos una dictadura, que es lo que ellos dicen, y más nada, que no podemos hablar nada.
El juicio tendrá una duración de una semana y hoy martes declararán los testigos de la parte acusadora y los fiscales militares, agrega Janet.
Que Dios tenga misericordia, porque para mí esos militares vinieron, tú sabes, a molerle los huesos a todo el mundo ahí. Lloré mucho a Dios por ellos y porque ablandara esos corazones endurecidos de todos esos fiscales militares para tenerlos que juzgar de esa manera tantos años como si hubieran matado a un ser humano. Sé que mi sobrino no hizo nada, que lo único malo que hubo en él fue, además de un sentir y un pensar diferente, tocar caldero porque estaban obstinados de tantas horas sin corriente.
Los 9 juzgados son Roche Valentín Ibáñez González, Elisnaide Martínez Cañete, Jorge Armando Castañeda Terrero, Dagoberto Escobar Sosa, Marcos González Castro, Pedro Caride Santana, Seifi Carmona Méndez, Gianni Betancour Leiva y Elier Alfonso Fonseca, imputados por los delitos de sedición, desacato y sabotaje. Según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos y firmada por el Teniente Coronel José Antonio Comas Llanes, fiscal militar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La inflación y el escaso abastecimiento agudizan la crisis alimentaria en Cuba. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Sí, la situación del alimento aquí está sumamente crítica.
Y cada vez son más los cubanos que viven en la pobreza, según el testimonio del periodista Jorge Enrique Rodríguez.
La situación del alimento es de una manera tan, pero tan crítica, que aquí lo que está zambando al cubano es la solidaridad de siempre. Hoy puede pegarle la gorra a tu madre, o puede pegarle la gorra a tu tía, puede pegarle la gorra a un amigo quizá. Yo a veces tengo pena que yo voy a deshora a casa de los socios, yo voy cazando las cosas, yo voy a las 3 de la tarde y me voy antes de las 6, o voy a las 9 de la noche, es decir, para no afectarle a nadie ni siquiera un vaso de jugo, porque la cosa está dura.
El índice de precios en Cuba se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022. Según el ministro de Economía Alejandro Gil, la inflación superará el 40% en 2023. Rodríguez se refirió a los precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo.
Es una gran locura lo que hay aquí, para que tú sepas, la gente está literalmente pasando hambre. Ya saca cuenta, pan con croqueta, 500 pesos. Saca cuenta que el arroz está a 220 la libra ya subió más. Un granizado te cuesta 50 pesos, saca la cuenta, el granizado era para los pobres, que valía un peso. Saca cuenta un viejito que cobre 3.000 pesos, uno se va a comprar un granizado. Lo único que ha logrado bajar de precio ha sido el aceite, porque ahí están las MIPYME. Parece que ellos le dieron a las MIPYME la tarea de por lo menos irse por la parte del aceite, pero el huevo subió de precio a 2.000 pesos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras 3 organizaciones no gubernamentales han pedido a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en Cuba, los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group pidieron a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrolla en un contexto de represión continua. Las ONGs piden al gobierno estadounidense que se implementen soluciones políticas que aseguren una migración regional segura y ordenada para los migrantes cubanos y recomiendan reabrir la sección de refugiados de la Embajada de Estados Unidos y restablecer las visas de no inmigrante de entrada múltiple de 5 años. Piden además que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba. Las 3 ONG expresaron que les preocupa la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo mismo y que la designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria en la isla, evita que los empresarios cubanos independientes accedan a los servicios bancarios internacionales y que los ciudadanos extranjeros visiten Cuba sin perder sus exenciones de visa de Estados Unidos. Expresaron además que si bien el gobierno cubano es el principal responsable de la mala gestión económica y las prácticas opresivas que contribuyen a esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar un papel más constructivo para mejorar la situación humanitaria en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció por Twitter haber arribado a Rusia en una visita oficial con el fin de ampliar las relaciones bilaterales. La prensa estatal resalta que el viaje forma parte de una consolidación de vínculos, sobre todo en los sectores económico y comercial.
La visita de Marrero Cruz se extenderá hasta el próximo 17 de junio e incluye su participación en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La comitiva cubana está integrada por los ministros de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Salud Pública, Turismo, Energía y Minas y Transporte, además el ministro presidente del Banco Central de Cuba y el viceministro primero de Relaciones Exteriores. Nuestro colega Luis Guardia preparó esta nota sobre los renovados lazos entre Moscú y La Habana.
El 22 de noviembre del pasado año, el designado gobernante cubano, ante la Duma Estatal en Moscú, patentizó el respaldo del régimen comunista cubano a la decisión rusa de invadir Ucrania. Y horas más tarde se lo reiteró a Putin. Cuba ha sido uno de los países que ha colaborado con Rusia en promover su falsa narrativa sobre la invasión. Rusia está significativamente peor hoy que antes de su invasión a gran escala a Ucrania, militar, económica y geopolíticamente, decía este viernes el secretario de Estado estadounidense, quien sentenció que la invasión rusa a Ucrania ha sido un fracaso estratégico. En los últimos meses han aumentado significativamente las visitas de funcionarios de alto nivel rusos a la capital cubana. En abril, el jefe de la diplomacia rusa declaró que la cooperación militar con Cuba se estaba desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes. En julio de 2014, previo a la llegada de Putin a La Habana, el Parlamento ruso condonó el 90% de la deuda contraída en la época soviética. En 2022 acordó una reestructuración de la contraída entre 2006 y 2019 y el otorgamiento de créditos a La Habana hasta 2027. El intercambio comercial el pasado año rondó los 450 millones de dólares, en su mayoría por venta de petróleo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Entre tanto, el Centro Nacional de Sanidad Animal de Cuba extendió acreditaciones a 14 empresas de Rusia que producen y procesan alimentos, informó el portal digital ruso Sputnik. Según Sputnik, se trata de empresas productoras de carne de aves, cerdo y vacuna, procesadores de lácteos y de alimentos de origen vegetal, y también una fábrica de conservas de pescado. Esta acreditación coincide con el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países tras las numerosas muestras de respaldo de La Habana al Kremlin en medio del rechazo mundial al gobierno de Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.
El tema lo indica, estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Estará con nosotros José Campos El Chambi y nos ha dejado una interrogante. ¿Es Miami una ciudad sorpresa? De esto y mucho más en los deportes con Chambi.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La entrada ilegal de inmigrantes por la frontera con México disminuyó un 70% desde que se dejó de implementar la normativa Título 42 el pasado 12 de mayo, informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El organismo atribuyó el descenso a la ejecución del plan del gobierno del presidente Joe Biden, que combina consecuencias más severas por la entrada ilegal con la ampliación de las vías legales.
Según las cifras divulgadas por el Departamento de Seguridad Nacional, entre el 12 de mayo y el 2 de junio fueron repatriados más de 38.400 migrantes irregulares. La cifra incluye a 1.400 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México en virtud de la normativa Título 8. Esa disposición establece la deportación rápida a México o al país de origen, la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos tras una deportación y el encauzamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente.
Un juez federal en Texas aplazó hasta el 24 de agosto el juicio por la demanda interpuesta por 21 estados contra el programa de parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El juez Drew B. Tipton tomó la decisión a petición de las partes en litigio debido a la cantidad de pruebas y testigos que involucra el proceso.
La demanda de estados gobernados por republicanos argumenta que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden rechaza aplicar la ley. Según datos oficiales, la cifra de personas de esas nacionalidades que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos ha disminuido en más del 90% desde que empezó el programa en enero pasado.
Y siguiendo con noticias de Estados Unidos, la lista de republicanos aspirantes a derrocar al presidente Joe Biden en las elecciones generales del año 2024 continúa creciendo. Y el último anuncio es del ex vicepresidente Mike Pence. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Ya es oficial. El que fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Donald Trump, Mike Pence, anunció que será candidato a las primarias del Partido Republicano y junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se convierte en uno de los favoritos por la nominación del Partido Republicano. Una carrera en la que competirá con su exjefe Donald Trump. Luego de presentar la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones, el miércoles Pence podría presentar oficialmente su candidatura y lo hará en directo desde el estado de Iowa a través de una entrevista con la cadena de noticias CNN y, por supuesto, en horario de máxima audiencia. En sus redes sociales, Pence enfatiza su figura como cristiano, conservador y republicano. Además, se autorretrata como una alternativa de consenso y en los últimos meses ha acudido con asiduidad a iglesias evangélicas de todo el país, apelando a la comunidad cristiana evangélica estadounidense. El Partido Republicano experimenta una oleada de aspirantes y mientras las candidaturas proliferan a golpe de nuevas propuestas, ya son 10 los candidatos oficiales. Sin embargo, pese a las alternativas, los principales rivales siguen siendo el expresidente Donald Trump y el actual gobernador por Florida, Ron DeSantis. DeSantis, en el lanzamiento de su campaña, hizo alusión a la situación inmigratoria, entre otros temas.
Nuestra frontera es un desastre, el crimen infesta nuestras ciudades, el gobierno federal dificulta que las familias lleguen a fin de mes y el presidente se tambalea.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Doce con 17 minutos. Continuamos aquí en este noticiero del mediodía de Martín Noticias con más informaciones, sobre todo de América Latina. Vamos a comenzar en Colombia. La autoridad electoral investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La Autoridad Electoral de Colombia investigará la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha al ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenazando a Laura Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales de campaña por unos 3 millones y medio de dólares, y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel. Benedetti y Sarabia, que hasta hace unos días pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes en medio de un caso de escuchas ilegales. El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. La niñera de la ex jefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en la casa presidencial de Nariño, y luego sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas usando un informe falso de la policía para vincularla con narcotraficantes. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera, y se acusan el uno al otro de conspiración. Tras la publicación de los audios, Petro aseguró que su gobierno no ha ordenado interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco. En el poder desde agosto, Petro arrancó su gobierno con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales en el Congreso, pero la coalición se ha ido desbaratando y se distancia cada vez más de sus ambiciosas reformas.
Avanza el trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer un tratamiento integral a los migrantes. Manuel Arias Naranjo nos pone al tanto.
Luego del compromiso firmado entre Estados Unidos y Colombia para atender la crisis migratoria en la zona del Darién, avanzan las gestiones para brindar una solución integral a esta problemática. El vicecanciller de Colombia, Francisco Coy, señaló que el gobierno está pendiente de la propuesta de Estados Unidos para la apertura en Colombia de los centros de procesamiento de migrantes, dado que Colombia tiene algunas dudas.
¿Qué tipo de migrantes se procesarán allí? ¿Qué tiene eso que ver con los temas migratorios que le interesan a Colombia y sus ciudadanos? ¿Tema de financiación?
Mientras tanto, las operaciones entre los dos países para contrarrestar el tráfico de migrantes continúa, como señaló el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García.
Se desmanteló una organización de tráfico de migrantes que ofrecía supuestos tours a México para después pasar irregularmente a las personas a los Estados Unidos. Una vez estos llegaban a México, les cambiaban las condiciones, les sometían a atracos, secuestro, extorsión, amenazas de muerte y, en el caso de las mujeres, a violaciones.
Sin embargo, desde la Procuraduría en Colombia se hizo un llamado para que las autoridades refuercen la atención a la población migrante, dado que se continúan presentando violaciones a los derechos humanos, como refiere el procurador delegado para este tema, Javier Sarmiento.
La necesidad de que esta población, que es vulnerable al tráfico de migrantes, explotación sexual, trata de personas y otros flagelos, sea atendida de manera integral por las entidades competentes.
La Procuraduría en Colombia urgió la implementación de las medidas que garanticen la protección de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y otras conductas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En la vecina Venezuela, los niños, niñas y adolescentes enfrentan un panorama complejo como consecuencia de la migración forzada. Los detalles se los tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
La migración forzada de venezolanos ha agravado las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que, según reportes de organizaciones dedicadas a la materia, en muchas ocasiones han llegado a cruzar las fronteras sin compañía, mientras que otros han quedado en Venezuela sin la protección de sus padres. De acuerdo al Observatorio Social Humanitario, el 30% de los migrantes son niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad en países de acogida, pero también en Venezuela. Leonardo Carvajal, abogado especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, sostiene que la situación de las víctimas de la migración forzada se ha agudizado desde diversos enfoques y a medida que ha pasado el tiempo.
Va mutando, se van apareciendo nuevas formas de esta migración. Lo pendular no lo veíamos hace 4 años atrás, lo comenzamos a ver desde hace 1 año para acá, o la conciencia de que se han quedado más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes, por no ser alarmante y por dar una cifra base no escandalosa, de niños, niñas y adolescentes que se han quedado en el país sin cuidados familiares, parentales.
Carvajal expone que algunos de los problemas que afectan a los niños que permanecen en Venezuela son el derecho a la identidad e incluso el maltrato y violencia sexual ante la movilidad humana dentro del país, otro fenómeno que ha surgido en medio de la búsqueda de mejores condiciones de vida.
El acceso a los centros educativos, la prosecución escolar, que nuevamente vuelve a asociarse al tema de la migración interna, a la movilidad humana dentro del país, porque, bueno, pues se van de un municipio, pasan a otro municipio, a otro estado, y es difícil garantizar el derecho a la educación en ese sitio.
Según ACNUR, actualmente existen más de 7.200.900 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
China inauguró ayer su embajada en Honduras tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en el mes de marzo pasado, al tiempo que se anunció que la presidenta hondureña Xiomara Castro viajará a Pekín el martes próximo. Los detalles con la agencia AFP.
Apertura de la Embajada de China en Honduras. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el lunes en el salón de un hotel de Tegucigalpa, porque Pekín aún no ha definido el edificio donde funcionará su sede diplomática. Durante el acto, el canciller hondureño Enrique Reina anunció que la presidenta Xiomara Castro viajará a partir del martes hacia China en la primera visita oficial, que cumplirá del 9 al 13 de junio.
durante la visita de la presidenta Castro a China, anuncios que serán positivos para el pueblo hondureño, para el sector privado, para nuestro desarrollo económico.
China y Honduras establecieron lazos diplomáticos en marzo pasado, luego de que Tegucigalpa rompiera relaciones con Taiwán, que tiene un gobierno democrático y autónomo, pero que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno comunista no permite a ningún país con el que tiene relaciones diplomáticas mantenerlas también con Taipei. Honduras es el quinto país centroamericano que ha roto lazos con Taipei para unirse a Pekín desde 2007. Actualmente, solo 13 países reconocen a Taiwán.
Un sismo de una magnitud preliminar de 4,9 sacudió durante la madrugada de hoy el sur de Haití y causó al menos 3 muertos y varios heridos, según las autoridades. El terremoto se registró antes del amanecer cerca de la ciudad costera de Jeremy, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Los 3 cadáveres fueron encontrados bajo una casa derrumbada donde los socorristas buscaban a más personas, explicó Frank Clel Maginaire, de la Agencia de Protección Civil de Haití en Jeremy. Varios niños fueron hospitalizados para ser tratados por las lesiones que sufrieron tras salir corriendo presas del pánico. 12:25 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. Kiev y Moscú intercambian acusaciones tras un ataque que destruyó parcialmente una gran represa en una zona del sur de Ucrania controlada por Rusia y obligó a la evacuación de varios poblados. Más detalles en este informe de la AFP.
Las autoridades designadas por Moscú en la región de Jersón denunciaron que la represa de Kajovka fue parcialmente destruida por múltiples ataques ucranianos, calificados como un sabotaje deliberado. En cambio, responsables ucranianos acusaron a Rusia de haber destruido la presa con tal de frenar la contraofensiva que Kiev prepara para recuperar el terreno perdido en el sur y el este. Todos los servicios están trabajando, servicios de emergencia, policías y militares. Por favor, recojan sus documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. El jefe de la administración militar ucraniana en Jersón dijo que varios pueblos quedaron completa o parcialmente inundados y que habían empezado a evacuar la población de la zona. Por su parte, el jefe del gobierno de Jersón, nombrado por Rusia, indicó que ninguna gran población se encuentra amenazada de inundación tras la subida de entre 2 y 4 metros de las aguas. El agua subirá 72 horas antes de empezar a bajar de nuevo, después de lo cual procederemos a ocuparnos de las consecuencias de esta emergencia. La represa, tomada al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, aporta suministro a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y también abastece de agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla.
Y mientras la máxima corte de Naciones Unidas comenzó hoy las sesiones de un proceso contra Rusia iniciado por Ucrania relacionado a la anexión de Crimea, por parte de Moscú en el año 2014 y el rearme de los rebeldes en el este de Ucrania antes de la invasión de febrero de 2022. Kiev quiere que la Corte Internacional de Justicia ordene a Moscú que pague reparaciones por los ataques en esas regiones, incluido el siniestro del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que fue derribado por rebeldes con apoyo ruso el 17 de julio de 2014. Los 298 pasajeros y tripulantes que iban a bordo murieron.
Y los programas de espionaje y desinformación basados en inteligencia artificial van en aumento, por lo que urge regular este ámbito, dicen expertos en Naciones Unidas. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Más de 15 relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas sostienen que las nuevas tecnologías, incluidos los sistemas de vigilancia biométrica basados en inteligencia artificial, se utilizan cada vez más en contextos delicados sin el consentimiento ni el conocimiento de las personas. En un comunicado emitido la semana pasada, el grupo de expertos señalaron textualmente que se necesitan líneas rojas reglamentarias urgentes y estrictas para las tecnologías que pretendan realizar el reconocimiento de emociones perverso de género. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se ha referido a la necesidad de una regulación para la inteligencia artificial generativa que permite la producción masiva de contenido falso en línea.
Los riesgos que entraña el uso de la inteligencia artificial, desde las raíces falsas hasta las decisiones sesgadas tomadas por redes neuronales que ningún ser humano puede explicar totalmente.
Los expertos también subrayaron la necesidad de garantizar que estos sistemas no expongan aún más a las personas y las comunidades a violaciones de derechos fundamentales, incluyendo la desaparición forzada y la desinformación. Sobre este aspecto, el secretario general de la ONU puntualizó:
debemos invertir en la capacidad de las instituciones públicas para que dispongan de las competencias y recursos necesarios para comprender, supervisar, darle forma e interactuar con la inteligencia artificial y otras tecnologías transformadoras.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Regresaremos nuevamente mañana.